Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, nuestro programa, el programa en el que te acercamos la información deportiva que más te interesa, que no es otra, que la que te queda más cerca de casa. Hoy es miércoles, es 21 de septiembre de 2022 y alcanzamos ya el ecuador de una nueva semana, algo atípica, sí, porque es cierto que no vamos a tener competición en primera división, el Celta continúa entrenando, lo hace sabiendo, como te contaba, que no va a tener que jugar este fin de semana, todo ello porque estamos inmersos en el último parón de selecciones antes de que a finales del próximo mes de noviembre comience ya el Mundial de Qatar. No jugará el Celta este fin de semana, tendrá que esperar al 2 de octubre para recibir al Betis en Balaídos, quienes sí jugarán son el resto de nuestros equipos en las diferentes categorías. Como cada miércoles vamos a tener tiempo de detenernos, de parar el reloj y de analizar lo que ha dado de sí la última jornada para nuestros equipos en primera y segunda federación. Y es que estamos en una semana importante, también vamos ya a poner el foco en el partidazo de este próximo sábado a las 6 de la tarde en Balaídos entre Celta B y Deportivo de La Coruña. Un partido para el que este mediodía ya hemos sabido que las entradas están a la venta. El Celta, a través de la página web, se pueden adquirir esas entradas, eso sí, por el momento, exclusivamente para socios. Cada socio puede retirar un máximo de 4 localidades para el partido y para quienes aquellos quieran acompañar a los socios va a poder retirar cada uno 4 localidades. Los precios, bastante asequibles, entre 10 y 15 euros dependiendo del sector del campo. Dichas entradas se pueden retirar de forma online o el mismo día del partido en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en las oficinas del club allí, en las taquillas de Balaídos. Eso si quedan entradas disponibles porque se espera un auténtico ambientazo. Ah, por cierto, me olvidaba, todos los socios del Celta, pueden acceder de manera completamente como un partido del primer equipo al Municipal Vigués. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Os prometemos que tenemos alguna sorpresita más. No todo va a ser fútbol. El programa aquí, como siempre, te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Desde ahora, la próxima media hora de radio, vamos a contarte con Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido, como siempre, sensacional. Y con el saludo de quien os habla, yo soy Ricardo de Miguel. Vamos hasta las 4 con lo mejor y lo más destacado del deporte en las Rías Baixas.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Continuamos, hablando del Celta, cuya última hora pasa por el entrenamiento de esta misma mañana. A las 11 ha tenido lugar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza la tercera sesión de trabajo, sin los 4 internacionales, ya con sus selecciones, o lo que es lo mismo, Tapia, Aidó, Luca de la Torre y Strand Larsen. Y tras el entrenamiento de esta mañana, en el que ya poquito a poco también va recuperándose cada vez más y entrena con el grupo Gonzalo Paciencia, hemos podido charlar, hemos podido conversar y preguntarle sobre la actualidad del equipo en rueda de prensa a una de las piezas importantes de este esquema de Eduardo "El Chacho" Coudet. Hablo de Fran Beltrán, el número 8, el pivote defensivo del Celta, que ha analizado muchos de los aspectos relacionados con el equipo, el inicio de la temporada, el nivel del equipo, los cambios con la llegada de los nuevos jugadores y algunas situaciones particulares y también nombres propios. Sobre, por ejemplo, un balance del inicio de temporada, un inicio que considera ha sido complicado por la entidad de los rivales a los que se ha enfrentado el Celta. Recuerdo que en estas 6 primeras jornadas los celestes ya se han enfrentado, por ejemplo, a Real Madrid y Atlético de Madrid. Hacía este balance el centrocampista celeste del inicio del campeonato.
Bueno, la verdad es que hemos tenido un inicio un poco complicado con grandes equipos y bueno, al final tenemos derrotas contra Madrid y Atleti. Creo que ahí puede entrar lo normal, pero para nosotros, que siempre nos gusta la excelencia, al final son derrotas que también duelen y bueno, es un inicio duro, creo que estamos trabajando bien, que hemos tenido este último partido que ha sido un poco desastre, un poco malo, y bueno, tenemos que seguir remando para intentar seguir consiguiendo puntos y a ver hasta dónde podemos llegar.
Precisamente habló también sobre ese último partido, en cuanto a la mala imagen del equipo en Mestalla. Dice que no hay que esconderse, que fue un partido muy malo de los suyos, de los celestes, y que es un aviso, porque si en esta categoría no rindes a buen nivel, si tienes pues esos despistes que tuvo el equipo en Mestalla este pasado sábado, cualquier equipo puede pintarte la cara.
El partido fue muy malo, creo que no debemos esconder lo que fue, y bueno, creo que un día malo lo puede tener cualquiera, un día malo puede ser algo natural en cualquier trabajo, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, tomarnos esta semana como una semana de trabajo, y bueno, perdón por la expresión, pero perdón, una hostia a tiempo siempre viene muy bien. Al final, si perdemos así y jugamos así ahora, eso nos va a servir para darnos cuenta que cualquier equipo en esta competición nos va a pasar por encima.
Hay que aprender de los errores. Hacía autocrítica el número 8 del Celta. Ha encajado mucho, 13 goles en contra en los 6 partidos que van de campeonato, y es un hecho, es una realidad que el Celta debe mejorar en esta faceta, en la faceta defensiva. Dice Fran Beltrán que tienen que empezar a dejar la portería cero.
Es muy poco, pero lo que nos crean acaba en gol, y bueno, eso tenemos que corregir, intentar que la portería siempre esté a cero, porque si está a cero, al final nosotros siempre tenemos ocasiones, siempre generamos, y bueno, tenemos que trabajar, como estamos haciendo esta semana, a tope para intentar que esos goles que nos están metiendo, pues que no suceda. Es un error de un conjunto, defiende todo el equipo, ataca todo el equipo, y al final, pues bueno, tampoco se puede ser perfecto en esta vida, y estamos para fallar e intentar corregir errores.
Sobre el nivel del equipo, sobre todo con la llegada de los nuevos fichajes, que han sido muchos en este mercado de verano, dice Fran Beltrán que cree que hay margen de mejora, todavía mucho margen de mejora, porque todavía están en ese periodo, como le gusta decir a Eduardo el Chacho Coudet, de adaptación, porque han sido muchos los nuevos jugadores, las caras nuevas de este Celta, pero cree que se puede incluso superar el rendimiento de la pasada temporada.
Sí, yo creo que sí, creo que podemos llegar a ese nivel, incluso si, y por qué no soñar con superarlo, con intentar llegar a lo más arriba posible, y bueno, creo que tenemos jugadores y calidad de sobra para hacerlo. Tenemos que trabajar como lo estamos haciendo, y que los resultados empiecen a ser un pelín más positivos de lo que son.
Este año Fran Beltrán está sobre todo jugando un poquito más adelantado, porque el Celta ha adoptado en estos últimos partidos, ya desde hace varios encuentros, ese doble pivote, esa fórmula del doble pivote con Renato Tapia y Fran Beltrán, en la que el número 8 se ve abocado a tener que adelantar su posición. Dice que claramente está más cómodo jugando como pivote, como única referencia defensiva en el centro del campo del equipo, pero que él va a jugar donde le pida el míster, donde le diga Eduardo el Chacho Coudet.
Que se vio que puedo aportar mucho al equipo, creo que incluso este año tengo muchísimo margen de mejora, y más cuando estoy jugando un pelín más arriba, creo que puedo mejorar muchísimo, y la verdad que estoy trabajando para intentar ayudar al equipo en lo que necesite, y bueno, nunca me quiero poner un techo, y espero que pueda mejorar lo más pronto posible.
También habló sobre varios nombres propios, el de Yago Aspas. ¿Por qué no está en la selección? Una pregunta que sin duda nos hacemos todos y que tampoco encuentra respuesta el bueno de Fran Beltrán.
La verdad que siendo jugador que es, no lo entiendo. O sea, es un gran jugador. Yo creo que para mí es uno de los mejores delanteros que tiene España. Y bueno, Jorge Iglesias también se merece ir, como es lógico. Otros jugadores se merecen ir. Pero bueno, nosotros tenemos predilección por Yago, y sabemos que es un gran jugador y que puede aportar mucho a lo que es la selección, y la verdad que es hombre.
Y más allá de la rueda de prensa de Fran Beltrán, que ha dejado declaraciones de lo más interesantes, también contaros que ha comenzado ya esta misma mañana, muy tempranito, el cambio de césped de Balaídos. Bueno, la instalación, mejor dicho, del nuevo césped en el Municipal Vigués, contrarreloj ya y con el objetivo de que esté en perfectas condiciones para el partido del sábado a las 6 de la tarde entre Celta B y Depor. Recordamos que es un césped de última generación que en uno, sobre todo, más bien dos días desde que esté completamente instalado ya ofrecería buenas prestaciones para la práctica del fútbol. Hasta aquí vamos, y deseando con que esos trabajos vayan lo mejor posible para que veamos un césped en perfecto estado en ese mini derbi, en ese nuevo derbi, como muchos le llaman, este sábado a las 6 de la tarde. Terminamos con la información del Real Club Celta. Ahora seguimos hablando de nuestros otros equipos.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Sí, que está muy bien, pero que la Champions había como el TSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Y es que venimos de un fin de semana positivo para nuestros equipos. Empató el Pontevedra en un campo muy complicado como el Riazor. Llegó la primera victoria del Celta B y el Coruso continúa sin perder. De todo ello, y también hay que decirlo del partidazo de este sábado en Balaídos entre Celta B y Depor, toca hablar y toca analizar como cada miércoles en este tiempo de análisis. Para ello saludo como cada semana a nuestro compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando del que para muchos era el partido del fin de semana, ese derbi entre el Depor y el Pontevedra, que terminó pues con reparto de puntos, 1-1 al final de los 90 minutos, un choque en el que los granates estuvieron muy cerquita de llevarse la victoria. ¿Qué análisis, qué sensaciones te dejó este partido, este derbi, Antón?
Bueno, pues creo que las sensaciones de que el Pontevedra ha puesto pie firme en la categoría, ¿no? Creo que, uh-huh, que lo hablábamos la semana pasada, que era, bueno, pues una piedra de toque para saber en qué nivel estaba el Pontevedra o cómo podía competir ante uno de los favoritos, si no el máximo favorito para el ascenso, en un escenario como Riazor, con más de 18.000 personas, para medir un poco, bueno, pues la personalidad del equipo y creo que todos son buenas notas, ¿no? Creo que son buena nota en cuanto a sensaciones, buena nota en cuanto a personalidad, en cuanto a planteamiento de partido. Bueno, creo que lo único, ¿no?, por poner un pero, es el hecho de que no haberse llevado los 3 puntos, ¿no? Sí. Sobre todo después de haber, bueno, pues pasado ese primer tiempo, en el que es cierto que el Depor, bueno, estuvo mejor que el Pontevedra, pero en la segunda parte y ahí después del gol, creo que el equipo granate tuvo suficientes ocasiones, o no sé si ocasiones, pero por lo menos sí situaciones para que, uh-huh, acabasen claras situaciones de gol. Recuerdo una de Roger Calviño, que si se la da a Rufo se planta solo ante el portero, varios uno contra uno de contra la última línea del Depor que hubiesen sido un mano a mano con el portero. Bueno, creo que la sensación es esa, ¿no? De que pese al gran partido, que hicieron un partidazo, yo creo que si analizamos todo el conjunto del partido, bueno, pues el Pontevedra creo que la sensación que se lleva es la de haber dejado, entre comillas, pasar la oportunidad de haber sumado 3 puntos en un campo como y un rival como el de Riazor, pero creo que las sensaciones tienen que ser muy buenas por eso, ¿no? Por lo que te comentaba antes, porque sí, era esa piedra de toque y creo que el examen lo pasaron con muy buena nota.
Sí, el inicio de temporada podemos decir que ha sido mejor de lo esperado o incluso positivo, porque recordamos una derrota, una victoria y 2 empates. Pero claro, 2 empates que decimos son ante Alcorcón y ante el Depor, 2 de los favoritos para el ascenso. Pasamos al otro de los encuentros en Primera Federación, ese Ceuta 1, Celta B3. La primera victoria del filial celeste le costó en arrancar al equipo de Claudio Giraldez. Llegó esa victoria en la jornada 4, era necesaria un poco para despejar esas dudas, ¿no? Porque el equipo solo acumulaba 1 punto de 9 antes de ese partido. Lo cierto es que el Celta B fue mejor en ese encuentro, ¿no, Antón?
Sí, yo creo que más que dudas lo que necesita ese equipo es asentarse en la categoría, cogerle el pulso al nivel que hay en la primera red para muchos futbolistas, minimizar esos errores que hablábamos que les estaban penalizando muchísimo, sobre todo en los inicios de partido en casa, y bueno, pues creo que otro día vimos un equipo con que mostró el nivel ofensivo que tiene, el talento que tiene de medio campo para arriba, es un equipo súper dinámico, con jugadores de muy buen nivel, y creo que bueno, pues que el otro día pues se dio todo eso que pedíamos, ¿no? Eficacia, seriedad, saber tener la pelota, poder jugar con cierta comodidad, que hasta ahora no lo podían o no lo pudieron hacer porque muchas veces se encontraban con el marcador en contra, y bueno, creo que la asignatura un poco pendiente ahora es esa, ¿no? Es que en casa, pues que esos partidos que empiezan siempre a remolque, que te condicionan después mucho, pues intentar superarla. Pero yo creo que el proceso, ¿no?, que tiene que llevar el Celta B es ese, ¿no? Es un proceso de adaptación, es un proceso de coger el pulso a la categoría, de que los jugadores vayan sumando experiencias en este nivel, y yo estoy convencido de que, bueno, que con el nivel que tienen van a ser capaces de hacer buenos resultados y, bueno, iremos viendo, ¿no?, hasta dónde les llega, como todas las temporadas, ¿no? Estamos acostumbrados a que el equipo vaya de menos a más y esperemos que este año sea igual.
Una victoria también, bueno, importante porque llega justo antes de ese derbi con el Depor, un derbi que finalmente, sabemos, se va a disputar sábado a las 6 de la tarde en Balaídos y que, como casi siempre, promete pues emociones fuertes debido a la gran rivalidad entre ambos clubes. ¿Cómo ves el partido en la previa, Antón? ¿Hay algún favorito? ¿Puede pasar cualquier cosa? ¿Mucho condicionante? ¿Al final se juega en Balaídos? Son muchos factores a analizar, ¿no?, para el partido.
Bueno, creo que favorito es el Deportivo, ¿no? Creo que por nivel, por exigencia, creo que, bueno, que sin duda afronta este partido con siendo el favorito por todo lo que te digo, ¿no? Porque hablamos de un equipo que está hecho para subir de categoría. Ahora, condicionantes muchos, ¿no? Creo que el hecho de jugar en Balaídos, no sé hasta qué punto le va a beneficiar al Celta B. Creo que cambiar de sitios o cambiar de lugar de juego no suele beneficiar mucho al equipo. Al final el Depor está acostumbrado a jugar en Riazor, va a ir, es un campo grande, va a haber mucha gente. Vamos a ver cómo son capaces de controlar esas emociones, ¿no?, los futbolistas más jóvenes del filial. Pero bueno, también es un partido diferente a los demás, por lo que te digo, por la emoción, por factores que a veces tienen poco que ver con lo futbolístico. Sí. La semana, bueno, creo que lo que pido por favor es que reine la cordura, que vivamos un derbi de los bonitos, que todo quede en el estadio, que no se repitan las situaciones ni las imágenes que vimos la temporada pasada, ni en la grada, ni en el campo, que la rivalidad no vaya más allá del deporte, que los dos peleen, por supuesto, por ganar, que haya los piques sanos que pueda haber siempre entre las dos ciudades. A mí me parecen maravillosos, pero siempre y cuando queden en esos, en piques sanos. Y que la gente que se desplace de Coruña a Vigo pueda disfrutar de lo bonito que es la ciudad de Vigo un sábado, que puedan pasar por las calles, que puedan disfrutar de la gastronomía de Vigo, que la gente de Vigo pueda disfrutar de la visita de la gente de Coruña, que veamos un buen partido, que el fútbol gallego salga ganando de todo esto y, como se suele decir, ¿no?, después que el campo de... bueno, pues determine quién es el favorito y quién debe de ganar, ¿no?
Desde luego que sí, porque esto es fútbol, es deporte y tiene que ser rivalidad sana. No puede ser lo que vivimos la temporada pasada, no puede ser esos enfrentamientos entre algunos de los aficionados que desprestigian el nombre de este deporte que es el fútbol. Bajamos a Segunda Federación. El único de nuestros representantes, el Coruso, empató a 0 contra el Palencia Cristo Atlético. 3 partidos sin perder. Es la nota positiva. Es cierto que son 5 puntos de 9, pero el equipo sigue sin encajar y sin perder en la categoría.
Sí, creo que eso es lo positivo. Y bueno, lo menos positivo es que el equipo no acaba de dar todo lo que yo creo que tiene, ¿no? El propio Jacobo lo decía el otro día, ¿no? Si no fuera crítico con lo que está haciendo el equipo, tendríamos un problema, ¿no? Creo que en casa le está costando, pero bueno, creo que de todo eso, cuando el equipo pues no está bien y consigue sumar, indica pues que todo lo que te comento, ¿no? Creo que tiene un potencial detrás y en algún momento tiene que salir, ¿no? Porque bueno, como suelo decir yo, cuando estás mal y eres capaz de no perder, pues indica... que bueno, pues que detrás de todo eso hay cosas que a la larga acaba saliendo, ¿no? El problema es cuando estás bien y no eres capaz de ganar. Entonces yo creo que el Coruso le falta pues ese resultado que le quite de encima esa pequeña losa que pueda tener ahora mismo, que los jugadores se suelten un poco más, que empiecen a ver puertas, sobre todo, porque bueno, pues a nivel defensivo, aunque es cierto que les hacen yo creo que más ocasiones que las que Jacobo seguro quisiera, bueno, pues se van sosteniendo, pero bueno, creo que lo más positivo es eso, ¿no? Que el equipo sigue sumando puntos y que bueno, que hay que hacerlos buenos a la larga con una victoria.
Desde luego que sí, 5 de 9 y lo importante es sin perder. Antón Baldomir, compañero, que tenemos muchos la vista puesta ya en ese partidazo del fin de semana entre el Celta B y el Depor, sábado a las 6 en Balaídos. Seguro que hablaremos de la próxima semana también del Pontevedra del Coruso. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito de charla, un abrazo y quedamos la semana que viene para analizar ese plato fuerte de este fin de semana.
Gracias a vosotros, aquí estaremos para eso.
Precisamente sobre este partido, este nuevo derbi, ha hablado esta mañana un jugador muy importante en la plantilla herculina, ni más ni menos que su capitán, Álex Bergantiños, el centrocampista coruñés, ha dejado muy claro en reiteradas ocasiones su amor y su cariño que profesa por el escudo y por la ciudad de A Coruña y por el escudo del Depor. Por eso, cuando le preguntaban sobre el partido contra el Celta B, sobre qué supone jugar, que tu equipo, que el primer equipo del Depor juegue contra el filial del eterno rival, Bergantiños contestase de esta manera.
como deportivista, como coruñés, pues es algo que nos gusta vivir, pero es la realidad que tenemos ahora mismo y que tenemos que intentar pues salir de allá lo antes posible, y para eso pues hay que ganar este tipo de partidos, ¿no? El fútbol es presente, y el presente es que el Depor tiene que ir a jugar contra el Celta B y tiene que intentar ganar en Balaídos para ganarse el derecho a estar en la categoría en la que le pertenece estar.
El propio capitán blanquiazul que admitía la importancia del partido no solo para el equipo, sino también para la ciudad y para la afición del Depor. No es un partido más, lo nota la plantilla, lo nota el vestuario, que está, dice, extra motivada para visitar al Celta B en Balaídos.
El jugador que viene nuevo ya lo palpa, ¿no? Es un partido pues diferente, más aún pues eso, con lo que pasó el año pasado, con la tensión que se vivió y demás, que para nuestra afición es importantísimo, y todo el grupo va a estar motivadísimo por el rival que es, para ganar partidos y para estar en la parte de la clasificación, que es donde queremos estar todo el año.
Todo un partidazo del que hablaremos mañana jueves y también en nuestro último programa de la semana, el viernes. Pero antes de poner punto y final a la información del fútbol, nosotros queremos contaros novedades sobre un tema que ayer denunciamos en nuestros micrófonos. El pésimo estado del campo de fútbol de Astrabesas, que tras el concierto de Bryan Adams el pasado 19 de julio quedó completamente impracticable, completamente inutilizable. Ayer, recuerdo, charlábamos aquí en nuestro espacio, en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, con Daniel Costas, que es el presidente del Balaídos, del club de fútbol de Balaídos, y nos contaba que eran más de 200 los niños que tenían que desplazarse hasta otros campos mucho más alejados del campo de fútbol de Astrabesas, mucho más alejados de su residencia, y que había muchos que tuvieron que dejar el equipo, dejar de entrenar en el Balaídos porque no tenían tiempo, no podían realizar esos desplazamientos, o por los motivos que fueran no podían seguir entrenando en un lugar que no fuera el campo de fútbol de Astrabesas. Nosotros esta mañana hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, que era preguntarle al máximo dirigente de la ciudad olívica, al alcalde Abel Caballero, al regidor de Vigo, sobre cuándo tenía pensado arreglar el estado del césped del campo de fútbol de Astrabesas, de las instalaciones del campo, que es de propiedad municipal. Así respondía el alcalde de Vigo.
Tienen otro campo reasignado, todos. Por tanto, ni un solo deportista, solo chico, chica, niño, niña, deja de hacer su deporte por el estado del campo de Traviesas. Le estamos apoyando con los costes que significa para algunos clubes, por ejemplo, tener que poner un autobús. Y en esa zona tenemos proyectos. Ya sabéis que en la información yo siempre marco los tiempos. Y por tanto, ya marcaré el tiempo cuando yo crea que hay que hacerlo. Pero todos los equipos están atendidos, todos los deportistas están jugando.
No todos los niños pueden seguir entrenando, no todos los niños están haciendo el deporte, porque no pueden, porque a lo mejor no pueden desplazarse a un campo que, si el de Astrabesas normalmente pongamos que le queda a 5 o 10 minutos de casa andando, pues ahora tengan que desplazarse a lo mejor a un campo que está a 4, 5, 6 kilómetros de su casa. Esa respuesta en las cosas del concello, en el alcalde, marca los tiempos el alcalde, es la que más o menos tenemos siempre en estas ocasiones, pero no es la que quieren escuchar, ni la que queremos, ni la que pretendemos sea la correcta. Aquí los afectados son el deporte de base, y si queremos promocionar el deporte de base, pues no pueden suceder estas cosas. Nosotros hemos hecho lo que creíamos más oportuno, que era informar sobre este tema. Hasta aquí el fútbol, ahora nos vamos a hablar de un deporte muy bonito, como es el ciclismo.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle un futuro a mi familia.
Y el coste de alimentación con la
subida. Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en Cope, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en Cope buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Venimos de un fin de semana muy especial para el ciclismo en Galicia, y más concretamente aquí, en las Rías Baixas. Se ha celebrado una nueva edición de A Volta a Galicia, con dos etapas además transcurriendo por nuestra provincia. Una edición que además ha querido homenajear de forma más que merecida a Magín Freud, que tantas cosas buenas ha hecho por el ciclismo pontevedrés. Evaristo Portela, director del Club Ciclista Super Freud. Hola, Evaristo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal la prueba? Sobre todo preguntarte por ese emotivo homenaje, ¿no? Este año la Volta a Galicia rendía homenaje a la figura de Magín Freud. ¿Cómo se vivió todo? Porque para vosotros tuvo que ser muy emocionante, ¿no?
Sí, efectivamente, está siendo un año duro para todos, pero sobre todo personalmente para mí. La sí. amistad que tenía yo con nuestro líder, el señor Magín Freud, era fuera de lo normal, ¿no? Y qué te voy a contar, cómo nos ha sentado de bien ese homenaje que el ciclismo español, gracias a la Federación Gallega de Ciclismo, que agradezco, como tú bien decías, un homenaje tan merecido a una persona que ha hecho tanto por el ciclismo, pero no solamente por el ciclismo, sino por puesto de trabajo que ha creado y que ha ayudado a muchos deportes y la empresa sigue ayudando a muchos deportes. Pero digamos que la niña bonita para el señor Freud era el ciclismo.
Desde luego que sí, más que merecido ese homenaje. En cuanto a lo deportivo, Evaristo, hablábamos hace un ratito, la ganaste 7 veces la Volta a Galicia, este año no pudo ser, ¿no? Pero bueno, buen rendimiento del equipo.
Sí, bueno, venimos de un año muy difícil para nosotros, sobre todo por nuestro líder, que había un líder muy bueno como era Carmelo Urbano, pero no pudimos contar nada más que en pocas pruebas. La primera la ganó en San Roma con un poderío muy, muy bueno. Pero después, al coger el COVID y después otra enfermedad que creíamos que era muy peligrosa, pues nada, todo el año sin levantar cabeza, al final operado también de las muelas de juicio, sí. No pudimos contar con el líder y bueno, hubo que tirar con lo que había, un equipo muy joven. Al final, pues tuvimos que luchar con esta dificultad y bueno, al final la Vuelta a Galicia, nada más que agradecer el esfuerzo que han hecho los corredores, porque la verdad que hicieron más de lo que yo pensaba y como ellos anímicamente también estaban, porque no estaban saliendo las cosas, nuestro líder no estaba, pero es cuando hablas con ellos y cada día nos dan una oportunidad a la vida cuando hay que luchar cada día y al final pues esto fue un revulsivo para ellos y al final pudimos hacer una vuelta muy competitiva, estuvimos en todas las fugas, representado el equipo, y después en la última etapa de Puenteareas pudimos lograr ganar la montaña, que estábamos ahí cerca, ha peleado el equipo inmensamente, y uno cuando es así, aunque el resultado no haya sido el que nos hubiera gustado, porque los demás también son muy buenos los equipos y han sido mejores que nosotros, más fuertes en esta edición, felicitarlos, pero yo muy orgulloso del equipo porque se han partido el alma por ganar la montaña y mira, al final el primer gallego, hemos ganado la montaña, pero me marcho como si hubiera ganado porque cuando los corredores se dan lo mejor de sí, un director tiene que estar súper orgulloso, ganar es muy difícil. Pero no estoy más contento cuando ganamos muchas vueltas, sino yo valoro mucho la actitud y ese compromiso de ser buen competidor y eso los corredores del Grupo Deportivo Freud con los auxiliares lo hemos hecho entre todos.
Desde luego que sí. Y la última por mi parte, ya presidente, director, salimos de una y nos metemos en otra, ¿no? Porque este fin de semana arranca la Vuelta a España Elite Sub-23, una de las pruebas clave del calendario. Supongo que la afrontáis con la máxima ilusión. No sé si tenéis algún objetivo en mente.
No, hay un equipo muy joven, no contamos con Dani Jiménez porque también estaba muy saturado, acabamos de fichar, pero es un equipo que puede ganar alguna etapa, hay corredores que ya han ganado etapas en la Vuelta al Futuro, como Raúl, está Alonso, está Miguel Rodríguez, que van a andar bien, pero más que nada que cojan experiencia, que se hagan y de cara al año que viene que puedan dar ya un resultado más positivo, ¿no? Pero yo estoy muy encantado con este equipo joven de Sub-23 del Freud.
Pues la juventud en un futuro será experiencia, ¿no? O sea que hay que darle duro para que poquito a poco vayan cada vez llegando los mejores resultados. Evaristo Portela, que muchísimas gracias por este ratito de charla. También, desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena por la participación y también por ese emotivo homenaje que recibisteis, desde luego merecido, y que os seguimos muy de cerca. Estaremos pendientes de todos vuestros éxitos para dar buena cuenta aquí. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un saludo para todos y un abrazo cordial.
Y antes de despedirnos hablamos de baloncesto porque se acerca la fase final de la Copa Galicia Femenina. Se va a disputar en Ferrol este próximo fin de semana. Allí tendremos 2 equipos representando a las Rías Baixas. Este viernes las semifinales. El Arsil de Pontevedra se va a enfrentar al Baxi Ferrol en la segunda semifinal. Antes de todo ello va a ser el Celta Zorca Recalvi quien se medirá nada más ni nada menos que a un rival durísimo, el Ensino. Ambos rivales de nuestros equipos de categoría superior, pero les deseamos la mayor de las suertes tanto al Arsil como al Celta Zorca Recalvi. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana regresamos a partir de las 3:30 con mucho más deporte. Te quedas ahora en la sintonía, en la compañía de los compañeros de la tarde aquí en Cadena COPE. Gracias, como siempre, por escucharnos. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.